Xarxa, ràdios, comunitàries. Xarxa, ràdios, comunitàries, Barcelona.
Ràdio Fabra.
Y hola.
Hola.
¿Qué tal?
¿Qué tal? Bien, la verdad que bien.
¿Cómo vas, tío?
Bien, tío, con mucha calor, pero sí. Vamos tirando.
¿Todo vamos bien tirando? ¿O qué?
Sí.
La cosa va viento en popa, ¿no?
Va, bueno, no sé si en
o
popa.
O es una
no
imagen si de popa, estas pero... que yo veo en Instagram y digo, este tío lo está rompiendo y luego no es tanto.
La verdad que el otro día me escribió el Ziller, ¿sabes?
Sí, nuestro colega de Madrid.
Le mandamos aquí un saludo.
Un abrazo.
Me dice, tío, estás intratable. He entrado a la web y todo.
¡Guau!
En plan, como si fuera esto 2005. No sé qué me dijo. Y yo, guau, tío, esto cristaliza muchas cosas, tío.
Tal cual.
En plan, fue como, lo sintetizó todo. No, la verdad que no me puedo quejar. Cuesta mucho.
Sí, mucho
esfuerzo.
Está dando
bueno.
Mucha caña, ¿eh?
Sí. Pero bueno, ahí estamos, ¿no? Y
hombre, yo creo que el último artículo de How to Spotify Yourself, este ha sido tu sumum, ¿eh?
Bueno,
o sea, todo el hate de unos meses yo lo he visto como lo siguiente, que es, este tío está dando hate a Spotify por la cara, pero luego no hace nada constructivo de cómo me voy. Y aquí lo has...
Sí.
Rematado.
Pero esto estaba planeado, ¿eh? O sea, quiero decir...
Me imagino.
Estaba planeado como no intensificar, sino darle bastante mecha al hate de Spotify, que es bastante legítimo.
Sí, sí, no,
bastante
no,
legítimo.
Bastante legítimo te quedas muy corto, ¿eh?
Y yo creo que... Bueno, pues yo creo que se ha metabolizado mucho el hate que había como un poco dormido contra esta plataforma, que, bueno, va por oleadas. Ha habido otras oleadas anteriores, pero nunca una tan fuerte, porque lo del CEO invirtiendo en armas, pues obviamente simboliza muchas cosas.
Y aparte ahora es más unpopular que nunca, desde que patrocinan al Barça, sí, y tal, hacen sí negocios aquí en Cataluña, ojo,
sí.
Meterse con el Barça, cuidado, Frankie, no sea sí tu ruina.
Bueno, ahora mismo la camiseta del Barça es lo peor que me puedo echar a los ojos, o sea, claramente.
Bueno,
o sea,
y antes también. Antes,
y
de
antes
Spotify,
también, pero ahora más, también. Pero ahora mucho más, ¿no?
Antes de
entonces,
Spotify también.
Que la audiencia saque las conclusiones que quiera. Pero sí que esto estaba planeado, porque claro, yo también echaba un poco de menos, como autocrítica, el hacer algo propositivo.
Eso
es
decir, lo que digo, exacto.
Vale, hay toda esta crítica, que esto es legítimo, explicar bien por qué se está hateando a Spotify, si hay alguna posibilidad de que este hate llegue a la orilla o llegue a hacer sangre de verdad o no. Entonces, vale, pues ahora pasamos a, vale, si tú te quieres ir, que es difícil. O sea, la premisa es que es difícil irse de Spotify porque...
Pero te digo una cosa, tío. Tiene mucho mérito porque para mí, hace 3 meses... era imposible, y ahora me lo estoy pensando muy seriamente y posiblemente lo acabe haciendo dentro de un tiempo, ¿eh? Necesito... Alguien dirá, ¡bah, qué exagerado eres, tío! Por una mierda de plataforma. No. Yo tengo toda mi música de los últimos 5 años organizada ahí, tal. Para mí es difícil irme, ¿eh?
O sea, me ha escrito bastante gente con lo mismo. En plan, oye, es muy difícil, pero mira, justamente ha sido como...
Gracias a ti me lo he replanteado.
Ha sido como la gota que ha colmado el vaso, etcétera. Y todo esto surgió hace meses, porque estuve hablando con un colega y él me dijo que tenía su propio DSP montado en casa con un server. Y le dije, oye, tío, móntate un tutorial y lo publicamos, ¿no? La idea era solo simplemente publicar el tutorial.
Esto es la típica cosa que tuviera montado el pelo, que hoy está aquí con el micro delante, ¿eh? No sé si va a decir
hoy tenemos
algo.
Hoy tenemos un tercero. Hoy tenemos, por fin, ¿no? Ya
por
era
fin,
hora. Ya era hora que hubiera un poco de...
Aunque sí que es verdad que, oye, yo no es por sonar pedante ni nada, pero nos quedan mejor los programas cuando somos los dos.
No, hombre, eso no es verdad.
¿Que los que con invitados?
Bueno.
Sí, es más fluido. Es,
bueno, porque nosotros hablamos más y porque yo creo que el invitado, siempre que ha venido alguien, como que se asusta. Se asusta un poco porque hablamos muy deprisa y nos cortamos mucho, pero el pelo nos conoce ya.
Sí, entonces, no lo decía por el pelo, lo decía en general. Oye, ya que estamos
casi en agosto,
sí,
entonces toca como...
No sé si, eso te iba a decir, que no sé si lo vas a hacer en la web. te está dando pereza, por voy, lo que sé, voy, ¿no?
A mí es que las listas ya sabes.
Pero vamos a hacer un 2025 so far, que es un clásico sí. Ya del programa.
A mí las listas me cuestan mucho, me generan mucha pereza porque con los años he ido como cada vez haciendo menos crítica de disco como tradicional. Pero lo tengo pendiente estrenar un formato que retome un poco esto.
Porque lo de las recomendaciones musicales las dejaba, ahora que me acuerdo. Hace 3 o 4 meses que no sacas, ¿no?
Sí, hace 2 meses que no saco. Entonces voy a sacar algo, probablemente como compilando lo mejor del año hasta ahora, pero de una forma como más sucinta, o sea, como más directa, sin escribir tanto, ¿sabes?
Vale, para recomendar discos también te pegas la chapa, tío, ya va claro, mal.
Claro, ¿sabes? Entonces creo que voy a empezar a compensar como las grandes chapas que hago de otros temas, voy a compensarlas con el aspecto curacional de hacer cosas como más compactas, ¿sabes?
Oye, ¿cómo quieres organizarlo esto?
¿Tú mandas?
¿Hago una cuenta atrás desde el 12 hasta el 1?
Me parece
O digo ya el 1, que creo que... El 1 vuelve a ser consensuado.
Yo creo que esto al final, porque la gente tiene que escuchar el programa entero.
Vale.
¿Sabes?
O sea, vale, estamos ya al 1 ahora, ¿no?
Esto no, un poco de clickbait.
Bueno, yo...
No está mal.
Antes de nada, sobre mi lista final, hoy va a ser mi lista con apuntes de Frankie.
Exacto, sí, porque yo pues, lamentablemente no, como le tengo un poco de aversión a todo esto, no me he preparado mucho, pero tengo nociones.
Pues mira, entonces... yo para arrancar, lo primero... que quería decir es que estoy un poco desencantado con la música electrónica y con la escena electrónica en general, tío. Uh-huh. Me cuesta cada vez más, lo veo todo muy impostado y lo veo... Uh-huh. Estoy mal, estoy jodido con este tema, ¿sabes?
Veo
que es todo ya es business, tío, y... todo. A ver, obviamente hay muchas cosas underground y muchas cosas que valen la pena, que van a salir en la lista.
Hay macetas, hay matices.
Pero me cuesta. Todo me parece que todo es de cara a la galería, tío, que todo es... premeditado mucho, que no hay naturalidad y hostia,
yo tengo la sensación...
Es dramático
para mí. Tengo una sensación parecida y es porque, por un lado, hay mucho catálogo, es decir, hay mucho excedente, se saca mucha música, tío.
Se saca más música que nunca, ¿no?
Yo me acuerdo, si comparo, el otro día me dio por comparar, porque claro, tengo todos los mails de Boomcat archivados y en el mail. Y claro, los mails de Boomcat antes eran mucho más escasos de novedades y tal. Pero ahora los ves y dices, hostia, tío, es que, o sea, quiero decir, el volumen de...
Pues, pero yo, ¿sabes? Lo interpreto, sí, seguramente sale más música, pero también lo interpreto de la otra manera, que es que los de Boomcat, ahora, como saben que todo lo que pongan en su newsletter lo van a vender mucho más, también lo hacen en plan business, de recomendar cosas que a lo mejor no hubieran salido en su lista nunca, pero hay que vender.
Pero yo lo que quiero decir es que cada vez veo que hay más música y eso me asusta un poco, me abruma. Es decir, llega un momento que, claro, el propio FOMO te bloquea, ¿no? Es como, hostia, ¿cuántas referencias? Me he perdido esto, me he perdido lo otro.
Pues ya no me pasa ni esto.
Y luego,
tú tienes FOMO con los discos.
Y luego, todo lo que acabo escuchando tal, tampoco me sorprende la bomba, ¿sabes?
No.
Y es como que estoy como en un momento, estoy como en un estado de descontextualización.
Incluso,
¿sabes?
Te diría que el número uno de Pizza de Fontanals, que luego desvelaremos para que la gente se quede hasta el final, no sorprende.
No sorprende.
No
lo podría
decir.
Es
bueno,
decir,
es serio, es elegante,
sí.
Es una
pero
cosa
que
completa
no hay,
y tal.
Que apenas hay discos así en el mundo del rap. Ya digo una pista,
sí.
Pero apenas, o sea, los hay, pero no existen tantos. Pero bueno, yo creo que concluimos y coincidimos en que es un año un poco extraño.
Sí,
¿no?
Por no decir flojo.
Flojito, ¿no?
Sí, es flojo.
Es flojito.
Ahora lo venía comentando el Pelus, que era flojo.
Bueno, no sé, yo muchos productores que sigo y tal, así como más modernetes y tal, pues van sacando como un flujo de música, pero no llegan a sacar como un disco redondo que tenga todo un concepto. Es decir, yo creo que se ha perdido un poco esto.
O sea, que vos di que sacan como bocetos más que
bueno,
discos, ¿no?
También como las fórmulas que hay nuevas en plan de Spotify, pues tienen que sacar cada semana, tienen que sacar algo, a lo mejor es solo un tema, o EPs cortos, en plan de...
Y muchas veces el álbum es como una recopilación, ¿no? Como lo de Sophie,
claro.
El primer álbum, al final era una recopilación.
Mira,
de singles.
Lo quería comentar, me parece una de las cosas destacadas de estos primeros 6 meses.
Sí,
¿no?
Sophie, sí, yo creo que sí.
El Reissue de Numbers de Sophie.
Sí, y los singles
esto
que ya
hemos,
se conocían, pero que no
ya
habían estado editados.
Muchas veces, pero Numbers, tío, coño, que sacaron todo lo de Sophie, ¿eh?
Sí, fueron listos ahí. Fueron,
no,
fueron
listo,
avispados.
Con conexión,
bueno,
y con,
bueno, que lo,
y con visión, tío.
Que lo vieron.
Sí,
claro.
con visión.
Está claro.
Entonces, ¿qué? ¿Queréis que vaya...?
Por favor.
Empiezo primero con los digamos, con los sucedáneos, me refiero a cosas secundarias de la lista o con la lista de los discos.
Como tú quieras.
Mira, yo así es que quería decir que en 2024 me olvidé de dos discos que luego a todo lo pasado me han flipado.
Estamos tirando para atrás.
No, okay. Que es el de Cindy Lee, el disco este de Indie Folk. ¿Este lo has escuchado o no?
Sí, sí, sí.
Que este año lo han traído en Paradiso, me lo he pillado y me parece una cosa increíble, tío, una puta obra maestra. Luego, un grupo de post-punk, que también he escuchado como tarde, ¿no? Sacaron el disco en noviembre o diciembre, que se llama High Beast, que aparte del disco, pues me pareció el mejor bolo del primavera con mucha diferencia. Es una banda de post-punk, rollo de Cure, Meets Oasis, pero tocando como un grupo de hardcore.
Mola.
Estos son muy buenos.
Bueno, la verdad
¿te
que,
parece bien?
Sí, me parece bien. O sea, lo que no me... Claro, lo que hemos dicho muchas veces, nosotros la pifiamos mucho en 2024, ¿no? Porque ya sabemos lo que pasó, ¿no?
Sí.
Ya sabemos lo que pasó.
Brad Summers,
lo de Brad Summers.
Que no acabo de rematar con lo de la crisis de la electrónica. Lo que me pasa es que me acabo refugiando en la música rock y la música punky, porque ahí sí encuentro mucha más autenticidad, tío.
Ya,
creo que ahí el underground está mucho más claro porque siempre ha sido underground.
Y se hace mucho, o sea, que decir, hay el mismo volumen de cantidad.
A saco, o más.
O más, ¿eh?
Más. De maquetas de grupos punky que salen nuevos, en Barcelona hay 200 al año.
Qué
tío.
Fuerte. Vale, vale.
Sí, 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 sí.
Es que apenas sigo, ¿eh? Pero ya te digo.
Venga, va, ¿quieres que empiece con la lista?
Por favor.
Mira, por lo pronto, en el 12, que es el último que tengo apuntado, tengo un disco de punky, de mi sello favorito, que lo conoce todo el mundo, creo, o debería, que se llama La vida es un mus.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Y es el de Kaleidoscope Cities of Fear, que son la misma peña que sacaron el de Strowman Army el año pasado. Son los mismos artistas, o sea, los mismos músicos. Ese me ha flipado. Luego el 11, que aquí sí que a lo mejor podemos comentar un poco más, es el de Lorraine James con su alias de Ambient, que se llama Whatever the Weather.
A mí no me acaba de convencer ese disco.
¿No?
No me acaba de convencer y no sé, a mí la Lorraine James que me gustaba era como la del principio.
¿A ti te gustaba la sincopada?
Sí, la más sincopada y tal. O sea, a mí esta nueva como versión no me acaba de... O sea, no me genera tampoco...
Pero no es una... Al haberlo puesto...
Pero entiendo, pero entiendo lo que...
No. O sea, lo que... El tema es que al haberlo puesto con un alias, tampoco es una nueva versión, sino que es como otra cosa, ¿sabes?
Sí, pero me acuerdo que lo escuché y dije, esto me deja un poco igual.
Te dejó frío, ¿sabes? ¿Eh?
O sea,
es que no eres muy de ambient tú.
Sí, yo soy, joder, ¿cómo que no? Claro que soy de ambient, joder, a mí me encanta el ambient y
a mí no mucho.
Joder, y he escrito mucho de ambient, pero sí que es verdad que ahora, es verdad que ahora... Bueno, adjetivos, pues los necesarios. Pero
el ambient da para mucho adjetivo, rollo pizza, ¿eh? Es, yo creo que es el género que más da para adjetivos.
Sí, hombre, a ver, es algo muy poético, claro. Pero quiero decir que voy escuchando, ¿eh? O sea, cada vez menos, es verdad, con tanta actividad es difícil encontrar un momento, pero sí que voy siguiendo en la actualidad.
Vale, ¿quieres que siga?
Por favor.
Mira, voy a ligar el... Yo a ver, que tenía apuntado el 10 y el 8. Para poner es un ejemplo de lo de llevar la contraria a lo que decíamos antes, de la crisis de la electrónica y de que no hay nada auténtico y tal. Tenía apuntados los de Nazar y los de Aya, que son en Hyperdub los dos.
Sí.
Que ese es el ejemplo de lo contrario. Es de un tío,
la verdad que hay que hacer
el Code 9, que siempre innova.
Hay que hacer una mención especial a Hyperdub, porque es uno de los sellos
más importantes
mejor
de la
llevado.
Historia de la música electrónica.
Eso...
Impepinable.
Eso, ok. Pero digo algo... Por encima de esto, y es un disco, un sello muy bien llevado. Muy bien llevado, tal y como yo concibo lo que tiene que ser un sello, ¿no? Un sello que es omnívoro, que no le hace márgenes a nada.
No tiene prejuicios.
No tiene prejuicios y además siempre sorprende. Y todos los discos que salen ahí, los artistas tienen un valor añadido.
Sí,
parece que hay una dirección detrás de decir, oye, mira, esto se empampa a quitar así... Parece que hay una ayuda real detrás de todo eso, ¿sabes? Es una cosa que solo veo pues en Stone's Throw, en Planet Moon, en algún sello de estos que ves que la figura del curator está realmente impresa en todo esto.
Para mí, vamos.
Ahora, también te digo, el disco de Nazar me parece un muy buen disco como artefacto, o sea, como somatización de él, su propio trauma, que se nota mucho... que el concepto está muy trabajado, pero yo no lo he disfrutado nada,
¿no?
Ese disco. O sea,
no me
quiero decir,
el Pelus decía lo mismo, que lo ha escuchado dos veces.
Sí,
¿no?
Bueno, no ha llegado dos veces.
Yo no he podido
a veces
ni
me
acabarlo.
Pasa, pero veo que hay como discos que tienen como potencial, que digo en plan de...
pues ahí como está, pinta bien, tengo muchas ganas de verlo en directo, pero que no me lo vuelvo a poner.
Pues yo voy a discrepar con vosotros. A mí lo anterior de Nazar es lo que no me convenció. Yo creo que el tío en este disco ha conseguido sacar por fin lo que él quería.
Sí, pero no es un material disfrutable. ¿Me explico?
¿Por qué? Pues
es bastante, valorable, es muy valorable, pero no
es bastante suavecito, tío.
Sí, pero yo no lo disfruto. La verdad, nunca me lo pondría en casa, nunca me lo pondría por la calle. No sé, no es una cosa que yo perciba como para disfrutar el disco, ¿sabes? O sea, la continuidad es como complicada, sí. No sé.
Puede ser,
lo veo como
psicopadillo.
Pero creo que el concepto está muy bien trabajado y creo que es una propuesta electrónica que sí que es que mola, que tiene que tener valor. Y me parece bien el puesto.
Sí, pues lo tenía el 10 y haya el 8 y el 9. Tenía un disco que he descubierto la semana pasada de un grupo punky australiano que se llaman Asteroid. Y esto es Chainmail Commando, se llama. Ya haré una lista.
Como si me dices.
Pero es de la vida, es un mus o no.
No, este no.
Ah, hostia, pues esto ojo, disco de punk.
Este no. Y luego, el que tengo en el 7, que estos no fallan nunca, es el de DJ Narciso el Rojo, diferenciado se llama. Como el nuevo, he estado leyendo y digo, infórmate un poco de DJ Narciso, o sea, de principio obviamente estoy informado, pero infórmate un poco de Narciso en concreto. Y he leído uno de los capos de la batida y tal, y he pensado, pues no estoy de acuerdo, a mí este disco me parece más dembow y como un bass y tal, más
sí,
que otra
pero,
cosa.
Piensa que la música angoleña tiene muchas acepciones. Entonces hay la tarrachiña, hay la batida, hay muchas cosas y todas son como un poco indistinguibles muchas veces. Entonces, que es una cosa concreta es muy complicado.
A ver si voy a decir una tontería, pero incluso se mezcla mucho con el baile funk brasileño.
Pero claro,
ese tipo de, ¿no?
Sí, pero luego está la kizomba, que la kizomba es algo muy lento, que también empezó con temas románticos de bailes y tal y no sé qué, como el lover rock, ¿no?
Sí.
Jamaicano, empezó como algo parecido a la kizomba y luego ha ido degenerando, pues bueno, pues con Nidia y tal, pero hay mucha taxonomía por ahí y es muy difícil decir si esto es batida, si es tarracho, si es tal. Entonces, es música, pues eso, de ascendencia angoleña, periferia portuguesa.
Este es muy chulo, DJ Narciso, sí. Diferenciado. Este
sí, pero
afirmado.
Bueno, yo creo que siempre igual. Yo cada año creo que todo lo que saca Príncipe
no
es valorable en conjunto.
Nunca.
Porque creo que hacen una labor de documentación, de un sonido, desde hace años además.
Y aparte,
o sea,
perdona que me meta en política, pero creo que es importante resaltar que es un poco. O sea, obviamente son. Ellos ya son de segunda generación, seguramente la mayoría nacidos en Lisboa y tal.
Sí.
Pues son inmigrantes angoleños y de Cabo Verde de segunda generación que siguen haciendo su cultura y su cosa en Lisboa. Y sí que es verdad que nadie les había dado bola durante mucho tiempo hasta que Boom Captain Warp dijeron: aquí hay negocio.
Sí, bueno, a ver, yo creo que.
Pues sí.
¿No? Toda la gente de Music Box y tal.
Está bien,
Lisboa, claro. Pero bueno, yo creo que es una de las escenas. Mejor documentadas,
auténticas que quedan.
Mejor documentadas y mejor gestionadas de todo el panorama electrónico internacional.
Sin duda, y con más personalidad, es una autenticidad total.
Sí, total. Total,
las portadas hechas a mano una.
Porque sí que es verdad que, por ejemplo, Niegue también ha hecho una labor guay con todo el tema de Uganda y tal.
Sí,
pero creo que no está tan bien empaquetado todo.
No.
¿No? Porque
es
como
más suelto, más disperso.
Claro, luego Awesome Tapes from Africa también.
También es verdad que llega el tema que tiene, que como va picando de muchos sitios, el sonido no está tan coherente. En cambio,
pero
el
aquí,
Príncipe, el sonido es coherencia 100%.
Aquí el catálogo, todo tiene sentido. Te puedes pasar el día escuchando Príncipe, puedes hacerte una sesión entera
de discos de Príncipe.
De discos de Príncipe y todo tiene sentido. Entonces, yo creo que es uno de los mejores sellos de la actualidad.
Sin duda,
desde
hace los
años.
Últimos 10 o 15 años.
Como labor es brutal.
Sí, ya hemos dicho dos. Hyperdub y Príncipe creo que están ahí ambos,
sí.
Sin duda.
Cada año hay algo, ¿no?
Es como que un showcase, pero de
De Príncipe todo.
Príncipe,
acabas
hasta
en Brasil. Sí, pero te voy a matizar que han matizado su sonido. Antes era mucho más cuduro todo o más batida todo.
Sí.
Ahora hay más matices, hay más bass, hay dembow.
Se ha intelectualizado un poco también.
Sí, antes era Antes era la autenticidad total, su sonido 100% y ahora es más matizado. Sí,
sí,
estoy de acuerdo.
Sí.
Va, voy por el 6. Este le ha molado al Pelus también, el Double Virgo, Shakedown.
Ah, sí, sí.
Los
sí,
componentes de Bar Italia
tienen
como un alias un poco más, digamos, un poco más emo, no tan indie.
Sí, no sé, como un indie rock.
Yo es que no había escuchado mucho Bar Italia, es decir, los descubrí porque el sello este de Jersey One pues me gustaba.
Este era el disco de Young Lin que se peleó, ¿no?
Sí, la historia no sé muy bien, empezaron con ellos, pero después no sé.
Bladí también es Jersey 01, ¿no?
Bueno, no sé, yo creo que tampoco, no sé si están ahora, pero en plan empezaron.
Pero es de la era de la órbita, digamos, ¿no? Y Echo 2K también, ¿o no?
Sí, también, bueno, empezaron todos estos, Marelí, en plan de, bueno, no sé, todos estos grupos suecos así.
Y pues este es como Toxic, un disco de indie rock en un sello de electrónica rara.
Sí, me sorprende un poco, no es, sí. no es la línea que suelen seguir, pero no sé, a mí también sí me ha gustado mucho.
Está más, lado, ¿no?
Yo lo escuché porque me lo compartió también el Pelus y la verdad que me sorprendió, yo que tampoco soy mucho de este tramo,
rock, ¿no?
Pero sí que me gustó y Bar Italia ya me gustaban, o sea que lo veo también.
Vamos por el siguiente. Este es un disco que es bastante, yo creo que es la cristalización también. Mira, un poco, no lo de Príncipe, es un poco diferente, pues la cristalización de todo un sonido y de toda una historia, ¿no? Que es el de Nick Leona, Tropical Entropy.
Sí.
Que es un poco
no, es como merecido.
El álbum conceptual de Tata Tracks,
claro.
Con el productor, digamos, un referencial del sello.
Un sello que sabe, no. O sea, quiero decir que ha ganado relevancia con singles, con club, sí. Etcétera, pues sacar un álbum que tenga como una entidad. Sí, yo creo que ahí yo creo que han sido la verdad muy muy inteligentes y el álbum la verdad que
otro sello que podemos decir lo mismo, que es un sello
muy bien llevado
todo
porque
bien pensado con un sonido coherente.
Porque antes
pero no sigo tanto las releases de Tata Tracks, en plan, pero este, por ejemplo, he llegado por una colaboración del disco, por eso el disco este es como súper versátil, por la de Casey MQ, en plan, y la verdad es que el disco me ha gustado mucho, pero en plan, es decir, que yo creo que con este disco, pues, va a llegar a más público y tal, y la verdad es que está...
Sí, a ver, para mí me parece bastante redondo, la verdad, y aparte, el Nick como artista en sí... Es un tío que es versátil, pero siempre es como serio. O sea, tú lo ves pinchar y pincha este rollo Miami Bass, tal, Dembow, no sé qué, pero no se pasa nunca y nunca es hortera.
Yeah.
Pues este disco es eso, pero conceptual, ¿sabes? Resume todo mucho.
Ya.
Por eso
bueno,
me ha molado.
A ver, yo creo que es un sello muy bien llevado, porque ya aparte de la comparativa, de antes estuvo Nafi, ¿no?
Y hombre, para sello... mí esto es mucho más serio.
Claro, claro. Y quiero decir que Nafi era un sello mucho... No voy a decir peor llevado,
mucho peor
sí
llevado,
que,
¿lo
sí que
decir?
De una forma distinta, ¿no? Entonces, yo creo que lo que ha conseguido pues Tata Tracks es como, ¿no? Pues perfeccionar un poco todo aquello y
llevarlo a buen puerto, sí. Venga, va, este era el 5, el 4...
¿Cómo le gusta decir los números al fundador?
No,
¿eh? Nada que le guste... Frankie no está diciendo ninguno.
Va a decir al final.
Yo voy diciendo alguno. Ahora, tranquilos, que ahora,
el que tengo,
que ahora me saco alguno. De la
el manera. Que tengo el 4 apuntado es el de Voice Actor más SQUU,
sí.
El de que se llama Lust 1, de Strum. Uh-huh. Este me pareció el disco alegórico del año, una flotada de la
alegórico
hostia.
Alegórico del año, ¿eh? Ojo. Sí.
Parezco porciones de pizarra, ¿eh?
Ojo, ¿eh? Ojo. Ojo que te vas, ¿eh? Has dicho cristalización antes y eso ya
sí,
sé dónde viene también.
Se me ha pegado.
¿Por qué lo incorporas?
Pues porque lo pongo en casa, en plan tranquilo, no molesta, a la Andrea le gusta, a mí también, lo veo tranqui, es como experimental, es alegórico, me imagino en el Unsound viendo el bolo y me mola, bueno, me da una
suficiente.
Paz, una tranquilidad.
Sí, sí.
La verdad,
más
no necesito más que eso.
Para...
¿Os ha gustado a vosotros o no?
Lo escuché de pasada, la verdad.
A mí me gustó, pero es lo que me pasa, en plan de me lo he puesto una vez o dos veces más.
A ver,
pero,
tampoco...
Pero está guay, sí, sí.
Ya. Total, yo porque lo recomendaba a Buncat, ¿eh? Pero nada más.
Sí, sí, yo me lo pillé porque lo vi en Buncat. Luego, venga, va. El 3 tengo otro que os va a sorprender a saco, que es otro de la vía submundo.
¿Otro más? O sea, sí.
Dos.
Claro, sello del año.
El punk, poco
siempre.
A poco el punk en las listas de Funtas
se va comiendo terreno. Es lo
va
que te
comiendo
digo.
Terreno y esto es un síntoma
bueno,
clarísimo.
Hay uno que no es del sello este, por lo tanto, mira,
sí.
Está bien.
No, pero es verdad. O sea, y a ti también, con el pelo hemos hablado muchas veces, a ti también te pasa que vas a un festival de punk y vas ahí y ves más autenticidad que en un festival electrónica seguramente de aquí de Barcelona.
Sí, yo no sé, yo estoy como cada vez escuchando menos sesiones DJ y tal y estoy como viendo un poco más a conciertos de punk, bueno, punk y post-punk, lo que sea.
Sí,
plan, pero
música de
más, no sé, estoy en un momento como de sesiones o live así un poco laptoperas y tal que no apetece, no sé, es como, no sé.
Me pasa igual. O sea, encontramos, digamos, la frescura ahí, ¿es así?
Sí, no sé por qué, son...
Total.
Yo creo que sí, y aparte que...
la escena en Barcelona y en la menos la que yo trabajo, uh-huh, me parece mucho más auténtica la del punky. Es decir, tú vas a un bolo de punky, a la Barça, en el Malas Artes, en el No Renou, donde sea, ¿no? En todos estos sitios. Y vas y es gente que le mola la música y tal. Tú vas a ver a otro artista que te mola en el Apolo un viernes y Estudio Impersonal no le hace caso a nadie y tal, ¿sabes? Yeah. Me da mucha más sensación de business y de outlet y de tal ir al Rad, yeah, al Apolo, yeah, o a las discotecas en general. No digo que solo sea un problema de Barcelona, en general. Que ir a un concierto punky, que lo veo más do it yourself, más montado por la peña, tal, ¿sabes?
Sí, sí, total.
Para mí es impepinable, o sea, me pasa, vamos. Uh-huh. Pues este es EXO, uh-huh, EXO, self-titled, es una portada muy bonita, ya lo veréis, es como un... Es bastante como un noise pop así, guay, uh-huh, de Nueva York, muy guay, la verdad.
Uh-huh. Yo por esta zona, yo tengo que decir varias cosas. Yo, por esta zona, tengo que mencionar un álbum hecho aquí en España, el único, creo, que de hip hop que me ha llamado la atención en los últimos años, de hechos aquí, el de Ergo Pro. Me parece un álbum muy bueno, muy bueno, y además me parece como una propuesta de rapero que ni está en el rollo más romántico del rapero español, ¿sabes? Ni está tampoco en el underground, intentando proponer algo muy pretencioso y tal. No, está como en un término medio, de cronista simplemente de barrio, que me parece algo muy trabajado y me parece que es prácticamente lo único que veo en la escena rap de aquí que realmente me, no es que me emocione, sino que me interesa. Directamente me interesa.
Hostia. ¿No te gusta De La Fuente, tío?
De La Fuente, sí me gusta De La Fuente, pero no, creo que De La Fuente ya...
Como a mí me horroriza.
Como que ya está en otro level.
No guitarrica, ¿eh?
No.
Pero
no,
fake, no. El otro, ¿eh?
ya sé quién me dices.
Vale.
Pero bueno, por ejemplo, para el que no lo sepa, el disco de Ergo Pro, para mí es muy solvente.
Local, ¿o?
Bueno, no sé, no, venga, para decir algo nacional, o sea, a mí, y tampoco siendo mucho mi rollo, al que me ha
traído la lista el Peluche.
Bueno, ojo, alguna cosa apuntada escrita, última y sacado de las FM, porque al final cuando dicen, ¿qué es lo que has escuchado más? En plan de, voy a las
pues
FM,
mira las FM
y mira lo que he escuchado más, ¿no? En plan, y hay uno de Claudio Montana con Ultra Lágrima, que es, creo, ajá, que es un EP,
sí,
un EP bastante,
¿sí?,
muy corto.
Ultra Lágrima, sal mortal,
sí,
¿eh?
Que es sobre cómo volar un cometa, y este me ha gustado bastante y me lo he escuchado mucho.
No lo he escuchado.
Ultra Lágrima mola,
sí. Está muy guay.
Me mola.
Y aparte creo que esta colaboración salió un poco, en plan de se conocieron los dos en el Salmortal, porque tocaron los dos.
Luego,
sí,
y ahí empezó
el año
como,
pasado, ¿no?
No,
hace dos.
Dos, sí.
Luego,
sí,
luego hay esta escena, ¿no? Que a veces hablamos en privado, ¿no? Como TQ Amore, como Rusowski, como esta gente y tal, que, bueno, que me parece que hay cosas salvables. Pero como discos y tal, me parece que se sobre
tú imagínate que te vengo,
se sobredimensionan muchísimo.
Ahora en el 2 te digo, pues mira, yo tenía apuntado el de Rusowski,
están hiper, no, pero me parece que hay un globo a su alrededor, o sea, que decir, están sobredimensionados,
sobrevaloradísimos,
porque creo que hay cosas, hay canciones guays, o sea, quiero decir, ojo, no estoy criticando,
me empalagan mucho, tío.
pero ostra, me parece que ostra, comparado con tal, me parece que falta trabajo ahí, ¿sabes?
Sí,
no
sí,
sé.
Sí, sí, sí.
Pero
está
es
verde,
mi opinión, ¿eh? O sea, verde, cuidado, verde, porque entiendo también que haya como mucho furor con ellos, ¿sabes? Porque son una escena como que está como a medio camino entre muchas cosas, como muy híbrida, como tal, y creo que interesa y lo veo guay, pero ostras.
¿Te empalaga?
No es que me empalague, es que creo que está sobrevalorado.
Yo también lo veo.
Sinceramente.
Venga, va. Sigo. Te iba a preguntar que esta lista, habrá que hacer una lista de Spotify, rollo hipócrita, ¿no?
Spotify, no, hay que utilizar otro...
Hay que pensar otra manera.
Se puede hacer de otra forma, no sé.
Vale, sí, podemos hacer otra. Yo bueno, creo que
os iba a proponer de pensarlo de otra manera.
A ver, no, sí, soy yo...
Hacer una carpeta con los álbumes en banca o alguna cosa.
No soy yo, porque ya te digo que a mí...
No tendría ningún sentido hacerlo en Spotify.
O bueno, también se puede pasar, ¿no? La escrita y la gente, sí, se lo busque donde quiera, ¿no? Es decir, que
sí, igual haremos un post con la lista escrita.
O links de YouTube. O algo así,
yo creo que,
¿no?
Banca, o sea, está bien,
sí,
¿no?
Está bien, sí, sí, pero lo que sea, lo que sea para no pasar por Spotify. Poco a poco yo creo que tenemos que ir como migrando, ¿sabes? En la medida de lo posible,
sí.
E intentar buscar.
Creo que tengo casi decidido que me acabaré pasando a YouTube Music.
Sí, yo también lo
es
estoy...
Es la opción fácil, ¿no?
Yo, digamos, me lo estoy planteando, la verdad, porque sí que es verdad que uso...
Eso
muy,
y
yo
Bandcamp,
uso,
que ya lo uso de
bueno,
PC,
yo es que
¿eh?
Yo es que prácticamente me paso el día en YouTube, o sea, quiero decir que tendría sentido.
Pero ¿y no pagas el premium?
No pago
el
premio. O sea,
el 50% de día está escuchando anuncios.
Bueno, los paso. básicamente. Skip. Soy un asco.
Pero siempre 10 segundos.
Pero sí que me lo estoy planteando, la verdad. O eso, o abrirme una cuenta en Tidal, que ya tuve una.
Pero Tidal tiene lo mismo.
Se me acabó. Tidal tiene lo mismo, prácticamente el mismo catálogo, tiene mejor calidad de audio y paga un poco mejor. La que peor paga es YouTube, sin duda alguna.
No, no jodas.
O sea, que mucho, es la que, pero con entonces, diferencia...
Y YouTube sería, paga menos, pero al menos no invierte pero en tecnología militar, ¿no?
Bueno, a ver, es Alphabet, es Google, o sea, estamos en algo...
Estamos en lo mismo.
Estamos
sí.
en lo mismo. Estamos pero lo ¿qué mismo. Pasa con YouTube? Que es una es el mayor catálogo que hay. Esto, hay música, hay muchísima música que no existe ni, no se, la, ni se la espera en ningún otro DSP. O sea, esto está claro.
Oye, seguimos. Voy por el 2, ¿eh? El 2, yo tengo apuntado uno que igual no lo habéis ni escuchado, que es el de un Specified Enemies, Romance in the Age of Adaptive Feedback, que es un disco de techno que sacó Numbers a principio de año.
Sí, sí, pero lo pasaste tú. Lo pasaste tú, lo escuché.
Pero no lo he escuchado mucho yo.
Sí.
No
sé.
Me parece increíble.
Yo, sí, está guay, pero creo que has pillado como un poco como fetiche. También.
Sí,
o sea,
sin
lo has
duda.
Lo has idealizado.
Joder, no me,
porque
no
está
me
guay.
No me acuses a mí de pillar
no,
fetiche.
Coño, no, pero no, creo que lo has idealizado un poco.
Siempre.
Lo has idealizado un poco,
sí,
pero
me ha
está
gustado
guay,
musicalmente, es muy guay, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Y aparte me gusta recomendarlo porque hoy he entrado en Spotify a repasarlo uh-huh. y he visto que tienen súper pocas escuchas, o sea, escucharlo.
Ya.
Ya publicaremos el link y tal, y uh-huh. luego vamos a por el 1, ¿no?
Pero, vamos a por el 1. Bueno, sí, a ver, yo
ya
si
vais en el 1, y si el Franca no lo ha dicho, yo este año, en plan de ya empezó el año pasado, es el de Okeylu. Porque en plan de ya el EP del año pasado que salió, sí. yo ya la ponía en la lista del año pasado, el disco pues
muy guapo.
Estaba la hostia, sí. el concierto fue la hostia, ella es la hostia.
Tiene un tema producido por Nick Leo, ¿no?
Y el, sí, han sacado los remixes ahora, está Nick Leo, Malibu y tal, en plan de, no sé, para mí sí que tiene que estar, no mejor top 1, pero en top 3.
No, yo creo top 3 tiene que estar, estoy contigo.
Yo creo que O'Clow tiene que aparecer y aparecería en una lista mía sin duda alguna porque trata como de una manera el pop como muy sincera, como está muy es muy sofisticado, está guay. En este estilo, yo estoy esperando el de Blue Torrance a ver cómo suena.
Pero en este estilo Blue Torrance con O'Clow, ¿qué dices, tío?
Bueno, a ver, yo creo que hay algún tipo de conexión.
Orange Summer.
Igualmente yo aquí, antes de ir al 1, yo mencionaría los Tutanaka.
Sí.
Ah, hostia, ojo.
Yo mencionaría a los Tutanaka sí, como sí, un proyecto sí. que realmente es singular, ¿no? Que, sí. insisto, es un proyecto que hace a lo mejor 5 años no hubiera pegado tanto. Pero sí que es verdad que la ausencia de cosas singulares hoy en día es todavía más... O sea, quiero decir, se acrecenta más y se aumenta más y se ha amplificado mucho. Entonces esto a mí me sonó como una cosa, vamos, sí, sí. aire fresco.
Totalmente.
O sea,
a mí me pasó un poco lo que también había comentado antes, que no es un disco que te pones cada día o te pones muchas veces, pero la primera vez que escuché me pegó súper fuerte, ¿no?
Aparte,
como, hostia, ¿esto qué es? ¿No?
Aparte hay un concepto súper fuerte sí, y súper sí. profundo con el tema del sonido,
sí, sí,
¿no?
Sí.
De cómo puede el sonido representar a identidades queer, pero no desde la pura proyección romántica, sino sobre la alteración de la entidad, etcétera. O sea, hay una cosa muy, muy bien trabajada. Entonces, la verdad que yo creo que los Tutanaka tiene que salir.
Sí, estoy de acuerdo. Aunque yo no lo había apuntado, pero estaba refiando
y
de
yo,
vosotros.
Y yo quiero mencionar un disco de 2024, que es el disco que más escucho en los últimos meses, que es el disco de Josh Johnson, que es un saxofonista, que se llama Un Unusual Object. Y me parece algo que viene un poco con el rollo así más cyberpunk, jazz, ambient, que llevan Sam Gendel y todos estos de Los Ángeles. Pero me parece, vamos...
Sam Gendel me mola mucho, tío.
Me parece...
El rollo este, la apreciación por el detalle. ¿Sabes?
Sí, me parece algo que yo, que escucho mucho jazz, y me parece algo muy, muy, muy diferencial. Entonces, salió en 2024, me enteré súper tarde, porque lo hubiera puesto en mi lista de 2024.
Me pasó a mí con
y
el Disney.
Quería decirlo porque ya te digo que ahora mismo es el disco que más me pongo.
Venga, va. Vamos por el 1.
Vamos por
el 1 consensuado, que no sé si... Sí. Bueno, bueno, consensuado...
Yo no lo he escuchado.
Yo aquí tengo un apéndice, pero lo haremos después.
Que es el de Billy Boots, Gollywood.
Sí.
Este es el disco de rap redondo del año.
Sí.
El rollo bueno, este spoken word alegórico, un poco cloud rap, ¿no? Las bases. Bueno, no sé si cloud rap, pero etéreo.
Sí, es un poco, yo lo llamo como un rap como antimemético.
Rap sin beat.
Es un rap antimemético que esquiva cualquier tipo de, ¿sabes? Cualquier tipo de posible viralización, circulación, o sea, cualquier tipo de hook, cosas como formateadas comerciales, las rechaza. Las rechaza de entrada. Y bueno, pues hay un pozo conceptual súper fuerte con el tema del horror americano. O sea, quiero decir, las entrevistas de él son bastante, bastante guays.
Sí.
Y hay todo unas raíces ahí muy guays. Pero sí que todo, es verdad que
también
es
hay
un
una
material.
Hay una comunidad creada alrededor con
sí.
muchos artistas
bueno,
que molan.
Mike, todos estos artistas. Sí, como el Switcher, ¿no?
Sí.
Que pertenece como un poco a este nicho, ¿no? Pero es un rap súper nicho.
Sí.
Un rap que no. No es para todo el mundo.
No, o sea, está claro. Es un rap, es lo que decíamos, es un rap sin beat.
Es un rap como sin beat, que...
O sea,
que bueno,
obviamente tiene beat, pero no tiene punch, digamos.
Sí, a ver, Griselda Records ya en su momento, ahora está un poco pagada, pero Griselda Records ya en su momento...
Esto es más experimental incluso que Griselda.
Sí, Griselda es como que sí que es verdad que retomaron un poco ese ambiente de Nueva York, de poder rapear sin beat, etcétera. West Side Gun y tal, tuvieron su momento, pero esto lo llevaba como a otro punto.
Eso para que la gente se haga una idea, tiene producciones del P, de The Alchemist.
Sí.
O sea,
a
es
ver,
un disco como completo
es que
total.
El rap está igual de mal que la música electrónica. O sea,
sí.
Salen muchos discos que
de
son...
De acuerdo.
Que son... A mí el rapero que más me gusta hoy en día es Skywater, que es un rapero que...
Yo no lo escuchaba.
Es un rapero muy joven, y básicamente... Es como un poco estética para el colapso. Es decir, sus canciones son una montaña de filtros absoluta. Es como Filter por 10, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho conceptualmente Skywater y creo que hay una cosa que decir, como apéndice aquí, y es que yo, si hubiera hecho este programa y esta lista hace 10 años, hubiera puesto como mejor álbum del año al disco de Eclipse. Porque creo que es un álbum monumental.
Yo lo escuché una vez y está bien. Para mí, pasable.
Es un álbum.
Pero no me gustó, me ha flipado.
Es un álbum que para cualquier persona metida en el hip hop es un regalo de Dios. O sea, directamente. O sea, ver eso que has estado deseando tantísimos años, la reunión de Eclipse otra vez con buenos beats, con todo. Eso es como entrar en una vía alternativa. Es como no sé, un agujero negro.
Es un poco lo contrario de Playboi Carti, ¿no? Que llevas 5 años esperando, saca el disco, lo escuchas una vez y dices, está guapo,
claro.
Y luego al cabo de un mes dices, es una mierda.
No, pero yo me esperaba un truño porque vi la portada y dije, no puede ser.
¿De Playboi Carti dices?
No, de Eclipse.
Ah, vale,
o sea,
perdón.
Yo vi la portada y dije, no puede ser que estos dos gilipollas hayan dicho que quieren ponerle a el álbum de reencuentro, de retorno de Eclipse, que es como... leyenda pura y dura, una puta portada de caos. O sea, quiero decir, o sea, eso es la peor elección de la historia casi. O sea, quiero decir, a mí me echaba para atrás, dije, no puede ser que esta portada...
Yo lo he escuchado una vez.
Y el
me
disco...
Me ha parecido bien.
El disco es una pasada. El disco es una pasada en general. Pero nunca lo pondría como álbum del año porque está desfasadísimo. O sea, quiero decir, el sonido que están proponiendo es de otra época. ¿Sabes?
Sí, el de Billy Wood siendo... Siendo etéreo, es de esta época. Es otro
sí,
rollo.
Sí, claro, porque está roto, está de como frustrado por dentro. Hay algo como que está con el error, pero Eclipse es, ¿sabes? O sea, preciso, pulcro, calle. Pero es como si me devuelves otra vez a cuando salió Mark Berg de Rock Marciano, ¿sabes?
Sí.
Es como, no, tío.
Sí que veo la relación. Sí,
es
sí,
como
sí.
que. Es decir, esto no es como si no tuviera que estar aquí este disco.
Ya, está como fuera de su
está
espacio temporal.
Está desfasado, tío. Entonces, me parece un álbum muy bueno, pero nunca lo nombraría ahora mismo entre los álbumes del año.
¿Qué quieres? ¿Quieres que te diga las decepciones que yo tenía apuntadas y cerramos?
Por favor.
Tenía apuntado a Playboi Carti, que es cuando salió, impactó mucho los primeros 2 días. Bueno, no está mal. Luego ibas leyendo que se lo ha hecho con inteligencia artificial.
¿Algún track?
Sí, lo escuchabas la segunda vez y tal, y acabas en cómo estamos, que es irrelevante. Creo que podemos estar de acuerdo.
Yo no estoy de acuerdo. O sea, yo creo que Playboi Carti sí es relevante. Sí es relevante porque...
Bueno, porque es mainstream.
Bueno, no.
Pero con la listita que venías tú apuntada no lo tenías.
No, claro.
Por algo era.
No, pero sí que me parece un fenómeno. O sea, me parece un fenómeno
sí,
extramusical
bueno,
total.
Claro, estoy de acuerdo.
Y que... Y que vamos, yo disfruto mucho escribiendo de Playboy Carti y de sus fans.
Hombre,
da
para escribir.
Da para escribir mucho, pero es verdad que a nivel sonido, pues te ponen un disco de cualquier rapero de Atlanta ahora mismo y te ponen uno de Playboy Carti y no sabes diferencia.
No sabes diferencia.
Que estás
no,
escuchando,
es
¿sabes?
Es como si te ponen sí. un disco de FK Twigs y no sabes diferenciarlo tampoco.
A ver,
es,
aquí entramos en un terreno
pantanoso.
Pantanoso.
Bueno, sí que sabes diferenciarlo porque te parece el típico R&B, pero una mierda.
Sí, a ver, a mí me parece FK Twigs, me parece de las propuestas artísticas
que más terrorizan, ¿eh?
No me horroriza, no la odio. Para nada.
Hombre,
pero me parece,
es una palabra muy gorda.
Pero me parece sobrevaloradísima.
A mí tampoco me
gusta. Lo pusiste como pufo ya.
Antes de que saliera ya estaba rajando.
Me parece una cosa que claro, como la estética es arrolladora y tal, y hay como una inercia y tal, todos los medios acaban como cayendo, pero me parecen canciones como bastante...
Sí, planas.
No, a planas. O sea, me parece que no aporta nada, o sea, sinceramente. No.
Oye, y para cerrar, otro que sí, que yo creo que este sí que aporta, saco, que es el... Te quería comentar que me gustó mucho el Tiny Desk de Fat Bunny. Creo que es lo más horrendo que he visto este año.
Uf, yo creo que, te voy a decir una cosa. Si hay que poner un best of...
El truño del año...
No, te voy a decir, te lo voy a mejorar. Te lo voy a mejorar. No.
Lo he escuchado.
Te lo voy a mejorar, tío.
Pues el disco,
la mejor...
No,
mira.
¿Qué pasa? ¿Te quieres ir a Nueva York?
No, pero mira, yo te digo una cosa. Es la mejor sección de comentarios que he visto este año, sin duda
alguna. La de YouTube del Tiny Desk.
Esa es una obra de arte, porque hay cada cosa que es... Va basculando entre el amor ciego absoluto de se lo pasamos todo a este tío, a es el peor cantante de la historia. O sea, quiero decir, ¿cómo lo habéis metido aquí? ¿A quién se le ha ocurrido meterle a este tío sin efectos aquí? O sea, quiero decir, o sea, es una cosa
horrible,
abominable.
Arrullo, horrible,
o sea, yo me lo he visto entero, ¿eh?
Yo también he flipado.
He flipado con este tío. No,
mira,
sabe cantar.
No. A mí lo que me...
Pero me parece bien que no sepa cantar, cuidado. Pero, tío, no lo pongáis ahí. No le enfrentéis a eso, el equipo de
si no
esa...
No sabe cantar.
Tío, pero ¿tú has visto a alguien que se mete un montón de filtros y efectos a hacer un Tiny Desk?
No.
Tío, esto me da pie.
Mira, y te digo, y sobre todo languidece mucho al lado del Tiny Desk de Action Bronson, que también salió este año, y el mega ciego de porros hasta arriba y tal, se pega un repaso que
claro,
flipas.
Claro, claro, o Clipse mismo.
Sí,
o sea,
también,
todos los... Todo al beat, o sea, rapeando con lo difícil que es hacer eso. O sea, es increíble. Y luego esto me da pie a hablar de una cosa que ya sé que a ti no te gusta, pero yo, con la música latina, pues bueno, yo veo que hay un momento de desmoronamiento absoluto, que ya es como...
Siempre hablamos de la música latina mainstream, ¿eh?
Sí,
mainstream,
claro.
Mainstream o más
exacto,
popular.
Pero, bueno, ahí vemos a Rauw Alejandro, que se está convirtiendo como en un Frank Sinatra extraño. O sea, que decir, hay como una...
Frank Sinatra extraño.
Sí, no sé, es una cosa rara, ¿no? Está como el género urbano como mutando a cosas raras. Hay como brotes ahí de que salen malas hierbas, ¿no? Y hay una cosa que a mí me ha fascinado desde que salió, y es Catriel y Paco Amoroso, que es una cosa que entiendo que a ti no te guste.
No.
Porque hay que ponerla en contexto.
No me gusta,
yo tampoco,
estamos hablando de música latina mainstream, de pop, enraizada en un estilo muy Jamiroquai, muy tal, pero que me parece que su Tiny Desk es para enmarcar. O sea,
no lo he visto, tío.
El Tiny Desk de Catriel y Paco Amoroso es la demostración de cómo un proyecto musical puede cambiar de la noche a la mañana solo por hacer un buen concierto.
Sí.
Y eso...
Es al revés que lo de Bad Bunny. El de Bad Bunny cambió a peor.
Exacto. Pero bueno, que él no lo va a notar, ¿eh?
No,
o sea,
lo notamos tú y yo.
Pero
Catriel
y Paco Amoroso hicieron eso y demostraron que eran buenos músicos, buenos cantantes, y eso ha despegado como la
espuma.
La espuma.